Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Autlán de Navarro con Elia Macías.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, la semana número 21. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez como productora, de Salvador Enríquez como reportero, de Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora, quien nos proporciona toda la información a través de nuestros sitios oficiales en Radio Universidad de Guadalajara y por supuesto de nuestros perfiles en Facebook, Red UDG Radio Autlán. Bien, pues le invitamos a que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece aquí en nuestra región sur del estado de Jalisco. Es lunes 29 de mayo, transcurridos 149 días, por transcurrir 216, semana 21, como ya le he mencionado. Iniciamos con este avance informativo. Comenzamos.
Señal directa.
Invita a Mixlán a los municipios de la región a la primera feria estatal del hongo. Realizan presentación del coro municipal de Autlán en el Museo y Centro Regional de las Artes. Inauguran exposición pictórica Los Autlecos, esto en el municipio de Autlán de Navarro. El ISSSTE lleva a módulo itinerante a los municipios de Autlán, El Grullo y el municipio de La Huerta. Importante reconocer las necesidades del municipio de Autlán para la gestión de recursos en beneficio de los niños. Autlenses comentan su experiencia por la contaminación de las últimas semanas. En el tema universitario, más de 32,000 aspirantes a estudiar en preparatorias presentaron el examen Piense 2. En el contexto estatal, descuidos provocan aumento de las picaduras de alacrán en Jalisco. En la información nacional, María de Jesús Patricio, candidata indígena del EZLN a la presidencia. En la información internacional, la exdefensora del pueblo de Venezuela rechaza la propuesta constituyente de Maduro.
Señal local.
Vamos con la información a detalle aquí en Señal Informativa. Le invito para que permanezca con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. También le recuerdo, por supuesto, la invitación para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532. Le invito para que nos acompañe, por supuesto, y que nos haga llegar sus comentarios a través de estas vías de acceso de comunicación a Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a ir con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Invitan Mixtlán a los municipios de la región a la primera feria estatal del hongo. Este viernes, en rueda de prensa brindada en el municipio de Autlán, autoridades del gobierno de Mixtlán hicieron una invitación a las regiones Costa Sur y Sierra de Amula para disfrutar de esta feria que se lleva a cabo del 15 al 16 de julio. La Feria del Hongo es reconocida por la UNESCO como única en el estado de Jalisco. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
El 15 y 16 de julio, Mixtlán celebrará la segunda edición de la Feria del Hongo. Este año se realiza por primera vez como feria estatal gracias al reconocimiento entregado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas. Debido a la importancia del producto y la riqueza cultural y biológica que aporta a la región Sierra Occidente, se ha catalogado como única en Jalisco. Este viernes, en rueda de prensa brindada en Autlán para promocionar esta festividad, Ramón Octavio León de León, alcalde de Mixtlán, señaló que el evento es de suma importancia para el municipio por su aporte en el desarrollo turístico y económico, además de fomentar el cuidado ambiental de manera sustentable y la investigación.
Pues invitarlos a que participen con nosotros, a que acudan a la feria, que conozcan el proyecto. Es una de las tres ferias científicas del país, reconocidas por la UNESCO, y que aparte de ser científica y educativa, lleva obviamente el talento de investigación de la universidad, lleva el tema de incluir a los estudiantes para que realicen sus tesis con temas micológicas o micológicos en investigación en Mixtlán, pero también es una feria que lleva la intención de posicionar la imagen turística de Mixtlán.
La feria es una oportunidad para que los turistas conozcan las especies de hongos que se producen en el municipio, disfruten de la gastronomía a base de este producto, realicen recorridos por el bosque acompañados por micólogos expertos de la Universidad de Guadalajara y además puedan presenciar espectáculos artísticos y musicales. Así lo comentó José de Jesús Preciado de León, director de turismo de Mixtlán. Indicó que este es un evento de aprendizaje, cultura, música y que sobre todo fomenta el turismo sustentable.
Para los dos días de la feria tenemos recorridos guiados al bosque, a la recolección de hongo silvestre. Nosotros hacemos grupos donde los acompañamos con un micólogo que es un especialista de la UDG en el área, y también los acompañamos de un guía turístico que es honguero en su especialidad. Los micólogos les enseñan la forma de cómo cortarlos, de cómo transportarlos, a qué variedad corresponde, si son comestibles, no comestibles o alucinógenos.
En el 2016, año en que se realizó esta feria a nivel municipal, recibieron un aproximado de 3.000 visitantes, que dejaron una derrama económica de casi 2 millones de pesos. Se espera que en esta edición el número de turistas se duplique. Respecto al hospedaje, la cabecera municipal de Mixtlán cuenta con solo 4 hoteles, los cuales ya no tienen cupo disponible para esa fecha. Para solventar esta situación, se cuenta con un rancho ecoturista y se habilitarán espacios para acampar. Otra de las opciones que tienen los turistas es rentar un cuarto con las familias locales, lo que permite que la derrama económica llegue a más personas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Realizan la presentación del Coro Municipal de Autlán en el Museo y Centro Regional de las Artes. Este evento se llevó a cabo con la finalidad, pues, de dar clausura a los festejos del quinto aniversario del museo. Y bueno, se contó con la participación del coro y, por supuesto, una importante participación también por parte de los asistentes, quienes disfrutaron de piezas musicales interpretadas por este conjunto de voces guiadas por el pianista y director del coro, Alejandro Cermeño. Vamos con Andrea Gálvez, que nos tiene más información.
La noche de este sábado 27 de mayo se presentó el Coro Municipal de Autlán en el Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán de Navarro. Este evento se llevó a cabo como parte de las actividades de la celebración del quinto aniversario de fundación de este centro cultural, siendo este concierto la última labor de esta celebración. Durante este acontecimiento, se tocaron algunas piezas musicales como ¿Quién te cantará?, de Mocedades, y otros fragmentos de música sacra, interpretadas por este conjunto de voces masculinas y femeninas, guiadas por el pianista y director del coro municipal de Autlán, Alejandro Cermeño. Escuchemos parte del concierto de esa noche. Por su parte, momentos después de que finalizara el concierto, el director Alejandro Cermeño comentó en una entrevista para los medios que le agradó ver más gente de la que se esperaba, lo cual lo satisface, pues comenta que el trabajo de este tipo de eventos es el fomentar la cultura con el público.
Llegan más de los que esperamos, y eso fue muy grato. Eso a mi persona es muy grato. Hemos estado en conciertos con disque más publicidad, pero con muy poca asistencia, y ahora estuvo muy bien para mi gusto. Principalmente esta invitación la recibimos de parte de la doctora Elvia. Ella fue la que nos hizo el contacto directamente con la Casa Museo para hacer este tipo de eventos, ¿no? Pero yo encantado de que nos lleven, porque llevamos finalmente la representación del nombre de Autlán culturalmente donde debemos estar.
Para finalizar, en entrevista para Señal Informativa, la directora del Museo y Centro Regional de las Artes, Marta Florentina Corona Santana, señaló sentirse muy contenta por todo el trabajo y esfuerzo que realizaron todos los integrantes del museo para poder llevar a cabo estos festejos. Además, agregó que considera cerraron con broche de oro, pues hubo buena asistencia esa noche. Asimismo, agradeció al público que apoyó las diversas actividades realizadas y los invitó a continuar siendo parte de las labores del museo. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Enhorabuena y muchísimas felicidades al Museo y Centro Regional de las Artes, a su directora y todo el personal que lo conforma, y que sean pues muchísimos años más. Larga vida para el museo, recinto que también pues ha sido y ha formado y ha tenido a bien recibir diferentes exposiciones, eventos culturales, fomentando y dando apertura a toda esta posibilidad de artistas aquí en nuestra región. Enhorabuena y felicitaciones. Avanzamos con más información. Antes tenemos una breve pausa, ya nos señalan por acá la pausa. Es momento de hacer este corte y regresamos. Le invito para que siga en comunicación 38-250-31, 38-265-32, nuestras líneas telefónicas para permanecer en comunicación con usted. Nos gustaría mucho escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus inquietudes. Hacemos la pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Inauguran la exposición pictórica Los Autlecos aquí en el municipio. Esta apertura la realizó Miguel Ángel Santana, director de Arte y Cultura. Mencionó que la administración actual hará lo posible por realizar un taller de pintura digno para los artistas al culminar el próximo ciclo escolar. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene información a detalle.
Este viernes 26 de mayo se realizó la inauguración de la exposición pictórica Los Autlecos en Casa de la Cultura Autlán. Durante la apertura, Miguel Ángel Santana González, director de Arte y Cultura en representación del presidente municipal, inició con los esfuerzos que se tomarán en la actual administración para realizar un taller de pintura digno al final del próximo ciclo escolar. Además, brindó unas palabras emotivas para los presentes, recalcando el talento que tienen las personas de la región y la importancia y el beneficio que tiene el arte en la parte integral de los niños en su crecimiento.
Les envío un cordial saludo del presidente municipal. Les quiere decir que, si Dios quiere, en el próximo cierre del ciclo escolar vamos a hacer todo el esfuerzo, le voy a invertir un poquito más de lo que en estas ocasiones se ha podido, puesto que nos ha tocado mucho trabajo y el beneficio ya va a empezar a llegar. que vamos a empezar a ejecutar todo el trabajo que se ha venido realizando en la parte de la gestión de los dineros para que esta Casa de la Cultura tenga dignidad. Vamos a tomarnos la molestia de estar trayendo niños a que vean sus obras y empiecen a darse cuenta de que les beneficia más a todos en la parte integral de su crecimiento.
Marbella Villarreal Denise, alumna del taller, menciona que el arte es hacer algo por sí mismo y una satisfacción personal el de realizar una obra. Por otra parte, menciona que el talento está en todos desde pequeños.
Pues yo creo que más que nada es como hacer algo por ti mismo. Te sientes bien cuando terminas una pintura y sabes que la hiciste tú. Y creo que esa es una satisfacción que te da. También creo que no es algo como, puedo yo pintar algo y a lo mejor no es lo mismo para ti o para otra persona, no es la misma sensación. Y a veces eso es como lo complicado, que tú quieres transmitir algo y no logras hacerlo. Pero si estás conforme como con lo que pintaste tú, lo que hiciste tú y a ti te gusta, es más fácil que logres dar eso que significa.
Finalmente, la exposición estará expuesta durante todo el mes en la Sala Multiusos de la Casa de la Cultura Utlán y el acceso es para todo el público, sin costo alguno. Para quienes estén interesados en conocer más, puede comunicarse al 38-229-91. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Bien, pues ahí tiene usted esta presentación, esta exposición pictórica de los autlecos. En más información, el ISSSTE lleva módulo itinerante a los municipios de Autlán, El Grullo y La Huerta. En el módulo se brindó atención de medicina preventiva, tales como muestra de glucosa, toma de presión y entrega de anticonceptivos. Asimismo, se atendió también a los derechohabientes en sus trámites administrativos como afiliaciones y pensiones. También este servicio se pudo alcanzar en este módulo itinerante. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Con la finalidad de acercar los servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE por sus siglas, a los derechohabientes, este viernes y sábado se instaló el módulo itinerante en los municipios de La Huerta, El Grullo y Autlán. Fabio Humberto Bernal Quesada, delegado del ISSSTE en Jalisco, señaló que con este programa se acercan los servicios sin necesidad de que las personas tengan que trasladarse hasta Guadalajara.
Es un programa que nuestro director general, el licenciado José Reyes Baeza Terrazas, nos establece a las delegaciones el de llevar los servicios que tiene la delegación del ISSSTE hacia su derechohabiencia, acercarlos a sus lugares de origen, acercarlos a sus dependencias en algunos casos, o sacarlos también a la población civil.
En el módulo se brindó atención de medicina preventiva, tales como muestras de glucosa y presión, entrega de anticonceptivos, pruebas de Papanicolaou y cáncer de mama, además de servicios administrativos como reafiliaciones, corrección de datos, pensiones, jubilaciones y estados de cuenta.
Porque traemos una jornada que incluye servicios médicos, entre los cuales estamos dando medicina preventiva, consulta preventiva, estamos dando algunas consultas también para mujeres con exámenes de Papanicolaou, con detección de cáncer de mama, para el hombre antígeno prostático principalmente, o también detección de la glucosa. Y para la población también infantil, pues estamos dando albendazol para prevenir las enfermedades en el estómago gastrointestinales. Y también para la derechohabiencia le acercamos los servicios administrativos que tenemos, que pueden ser trámites de pensión, trámites de jubilación, sacar su estado de cuenta en Fovisste si es que tienen una vivienda y requieren saber cómo están.
Bernal Quesada señaló que esta jornada fue muy exitosa, ya que muchas personas acudieron a realizar sus trámites. Añadió que debido a la demanda se estará planeando una nueva visita a estos municipios para que los derechohabientes tengan una atención más personalizada. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Importante conocer las necesidades del municipio de Autlán para la gestión de recursos en beneficio de los niños. Así lo señaló en entrevista para Señal Informativa Iván Pamplona, secretario ejecutivo del Sistema Municipal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, quien explicó que gracias a las capacitaciones que se toman en reunión con otros municipios, se dan a conocer el estado actual de la situación de los niños en la región, por lo que mencionó pues que próximamente se buscará el apoyo a las prioridades principales de los a las prioridades obviamente de las necesidades de los niños para trabajar durante el próximo año 2018. Andrea Gálvez nos tiene más información.
Iván Pamplona, secretario ejecutivo del Sistema Municipal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes de Autlán de Navarro, informó en entrevista para Señal Informativa que parte de este sistema tiene la función de generar políticas públicas que beneficien a los niños en la región, por lo que explicó que gracias a las capacitaciones que se toman en reunión con otros municipios, como la más reciente sobre el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco, SIPINA, se dan a conocer el estado actual de las situaciones de los niños en temas como educación, deporte, alimentación, salud, entre otros, por lo que mencionó que próximamente se buscará el apoyo a las prioridades principales de los niños para trabajar durante el próximo año 2018. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Es lo que estamos haciendo en este trabajo, en este día, que nos están capacitando para que nosotros obtengamos el diagnóstico, cuál es la situación real de nuestro municipio y cuál es el plan de trabajo. Entonces, tendremos que primeramente solicitar datos estadísticos, cómo estamos en todas las áreas para poder determinar un plan de trabajo que se ejercerá para el siguiente periodo o ejercicio para el siguiente año.
Además mencionó que según los antecedentes del municipio, considera necesario el continuar gestionando recursos para mejorar la calidad de vida de los niños, tal como lo es el caso de los niños jornaleros, los niños con discapacidades, entre otros.
Sí, tenemos conocimiento de situaciones, por decir el caso de jornaleros agrícolas, es un tema importante. Otro es los niños con discapacidad, los niños que necesitan o requieren tipos de beca. Entonces toda esa información la tenemos que establecer dentro de nuestro programa para nosotros articular que les lleguen esos recursos a los niños. Es una información pública que va a estar en la plataforma de transparencia, todo el documento que se denomina plan de trabajo, ¿sí? Entonces ahí nos van a ir pudiendo dar seguimiento de qué es lo que estamos haciendo.
Para finalizar, dijo que ante la capacitación SIPINA realizada este viernes 26 de mayo, acudieron 15 municipios de la región donde vieron temas en relación a obtener información y datos sobre cómo establecer su sistema de protección y cómo realizar un diagnóstico y plan de trabajo, por lo que se espera obtener un buen resultado durante las próximas labores en beneficio de todos los niños, niñas y adolescentes de la región. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Son las 9 de la mañana ya con 31 minutos. Es momento de hacer nuestra segunda pausa esta mañana aquí en Señal Informativa. Bien, en nuestro espacio de entrevista hoy platicaremos con Salvador Álvarez, expresidente municipal de Autlán, que nos tiene información con respecto a los resultados de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco a la cuenta pública en el periodo de su administración pasada. Así es de que le invito para que se quede con nosotros. Ya está aquí con nosotros Chava Álvarez y regresamos rápidamente en este espacio de entrevista. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
avanzamos con más información esta mañana. Ya le mencionaba antes de irnos a la pausa, en este espacio de entrevista, hoy nos acompaña y le agradecemos que nos haga un espacio en su agenda también, Salvador Álvarez, expresidente municipal de Autlán, que nos hablará acerca de los resultados favorables de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco a la cuenta pública. ¿Cómo estás, Chava? Bienvenido, muy buenos días.
Elia, muy buen día a ti y a todo el auditorio. Muy bien, afortunadamente muy bien. Y muy agradecido contigo porque siempre has abierto el espacio para que un servidor exprese lo que está sucediendo y en esta ocasión con gusto vengo aquí atendiendo a tu invitación y sobre todo pues como una obligación que siento yo como expresidente el decirle a la gente qué es lo que ha sucedido con lo que con las cuentas que hubo dentro de la administración municipal 2012-2015.
Muy bien, bueno, primero me gustaría pues abrir con esta pregunta. ¿Cuál es finalidad pues de dar a conocer estos resultados que, bueno, apenas se dieron o por qué hacer esta difusión?
Mira, hacerlo porque cuando tú vas y pides el voto a la gente confía en ti. Hay quien no confía y obviamente vota por otros partidos, pero al final de cuentas tú gobiernas para todos. Y en mi caso siempre fue un gobierno abierto a todos los colores. Nunca señalé partidos, ni mucho menos. Siempre hubo la apertura hacia todos los actores. En el caso de los regidores de oposición, siempre tuvieron toda la carta abierta y la puerta abierta para tanto para intentar traer recursos como para opinar en qué se haría y cómo se haría, y sobre todo que estuvieran bien informados de todo lo que sucedía. ¿El por qué hacerlo? Bueno, primero explicarle a la gente qué es la aprobación de la cuenta pública. La aprobación de la cuenta pública es una vez que se revisa cada uno de tus gastos, y hablo de gastos de todo, toda erogación del ayuntamiento, así como los ingresos, porque los ingresos también tienen su chiste, el hecho de que todo lo que tú recaudes entregues el comprobante, el oficial de tesorería. Cuando se revisa todo esto, se emite un dictamen. Y ese dictamen, afortunadamente, bueno, se detectó cuenta por cuenta si estaba bien hecha o no cada operación. Y por supuesto que todo quedó perfectamente bien hecho. Y sobre todo algo muy importante, Elia, que fue una administración que hizo muchísima obra, y lo digo así porque ahorita te voy a dar datos, fue muchísima obra como nunca, y afortunadamente se revisó cada una de las obras, si se cumplió las metas, si se hicieron bien, si no se hicieron bien, si se hicieron de acuerdo a como estaba establecido en los catálogos de conceptos, todo, y afortunadamente pues fuimos uno de los primeros ayuntamientos del estado de Jalisco, de la administración 2012-2015, que ya queda finalizada la revisión de todas sus cuentas, y siendo esto favorable, es decir, sin ningún cargo. Recordémonos que cuando la auditoría detecta alguna anormalidad, pues envía con cargo la cuenta al Congreso, y el Congreso del Estado es el quien les da seguimiento. En mi caso, afortunadamente, como te digo, todo quedó perfectamente bien establecido y bien hecho contablemente.
Bien, pues bueno, esos datos que ya nos mencionas, pues ya se tienen, ¿cómo los puede consultar la gente? ¿Dónde puede informarse al respecto de esta administración 2012-2015?
Se te entrega a ti como expresidente y al extesorero la resolución de que fue una cuenta sin cargo. Te lo entrega auditoría y esto es principalmente para que tú lo conserves y para cualquier cuestión tengas a la mano ese documento que te acredita como tal. En su momento también el Congreso subirá a su página. Esto lo tuvo que haber subido ya, me imagino, auditoría, y también el Congreso lo sube, que son las instituciones que lo entregan. En el caso de nosotros, exclusivamente pues lo guardamos para cuestión personal, ¿no? Pero por supuesto que lo importante aquí es que la gente tenga la tranquilidad de que, y lo digo esto porque hubo mucha gente muy malintencionada que por cuestiones políticas utilizó mi nombre y utilizó los trámites de la administración para pues justificar un poco su ineficiencia y sobre todo para ensuciar el nombre de un servidor y de la administración, que fue una administración que tuvo mucho éxito. Yo te puedo decir obras que hicimos, obras importantes, el rastro municipal, el puente de la Clemente Amaya, que es un puente grande, bien hecho, muy bonito, el mercadito en dos etapas, el jardín de las montañas, hicimos 100 casas de Fonapo, que ahí fue un tema que en su momento lo platicamos mucho, metimos más de 120 contenedores de basura, más 3 camiones recolectores de basura, patrullas de seguridad, metimos motos, cuatrimotos, y bueno, fueron obras que aparte de muchísimas calles que ahorita te las menciono, por ejemplo, te puedo decir, la calle principal en el Chante, la calle de acceso a Lagunillas, la calle de Aguacapán, una calle que está con huella de concreto muy bonita, que ahí quiero aclarar algo. En 2-3 obras que fue del programa 3x1 Migrantes, como es en Aguacapán, yo siempre he mencionado que nunca le pedí recursos a la gente. Efectivamente, solamente cuando en este tipo de programas hubo gente que sí pudo aportar algo, hay veces con trabajo, hay veces con recursos, fueron de los pocos que sí aportaron a las obras. Todo lo demás fueron recursos traídos directamente por un servidor, directamente desde el Congreso, de la Cámara de Diputados en el caso del gobierno del estado. Te puedo decir también, la unidad de Luis Donaldo Colosio la remodelamos, la unidad Revolución, la calle Corregidora, la calle Revolución, que está muy bonita aquí, la de la terminal de autobuses, la calle Bárcena, la calle Juárez, la calle Gómez Farías, la calle Guillermo Prieto, la calle Ramón Corona, la calle Brizuela, la calle Álvaro Obregón, la Vicente Guerrero, la José Antonio Torres. Yo sé que se llaman varias, pues ahí te van más, la Juan Valdivia, la 12 de octubre, que es la de la prepa, la calle Matamoros, la Felipe Uribe, hicimos la biblioteca municipal, la unidad, ya lo había comentado, la calle Clemente Amaya también, la calle Fresno, la Donato Guerra, electrificamos una colonia en el Chante, la calle Hidalgo del Mentidero, calles en Mezquitán, bastantes calles, aproximadamente entre 15 y 20 calles de empedrado en las colonias en donde era un terreguero aquí en Autlán, y cambiamos el panorama de estas colonias, calles en la Hierbabuena, hicimos el camino de empedrado a Chiquihuitán, el camino muy bonito que quedó hacia Ayutita, yo no sé si lo has transitado por ahí, quedó muy bonito también, y pozos de agua, tanto en Chiquihuitán como en el Corcovado, y te puedo seguir buen rato diciendo obras que fueron de esta administración, que no es común que se haga tanta obra en una administración. Me tocó la fortuna de saber a dónde tocar las puertas para que vinieran recursos para Autlán, muchas veces en condiciones en que las obras ya venían con etiquetadas y quién las haría. No es posible en esos casos contratar, no sé, maquinaria local, pero ya vienen empresas que te las hacen, pero aquí lo importante fue que siempre llegaron esas obras al municipio, y pues como tú lo puedes constatar ahorita, no sé si te habías dado cuenta de tanta obra que se hizo, pero es bastante obra, y el hecho de que seas revisada de una por una y que salgas en saldo blanco, creo que es algo que la gente debe de saberlo y debe tener esa tranquilidad. Y bueno, el venir aquí es precisamente eso, para agradecer a esa gente que confió y para decirle que Chava Álvarez lo que hizo lo pueden juzgar por los resultados. Por donde pasen, hay obra que hicimos nosotros y es algo que necesitaba Autlán. Desafortunadamente, bueno, se ha parado ese ritmo que llevábamos. Yo calculaba que en dos periodos más, si seguíamos ese ritmo, pues Autlán iba a quedar irreconocible positivamente, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que me tocó a mí ahí está, y pues es para que la gente lo vea, para que la gente compare con cualquier administración. Yo no quiero echarle tierra a nadie, pero como cuando vas tú a la tienda, cuando vas al súper, puedes el mismo producto en dos marcas diferentes, pues es para compararlo, ¿qué función te da cada uno? Yo creo que también en la administración pública nos deben de comparar, porque bueno, se nos paga muy bien cuando estamos ahí, nos va muy bien en ese aspecto, y también tenemos que dar ese resultado. Fui un presidente que nunca estuvo haciendo alarde de las obras que hizo, nunca las inauguré. Yo voy en contra, y siempre te lo manifesté a ti, de estar presumiéndole a la gente lo que le haces. A mí se me hace, de cierta forma, burlarme de la gente, porque si se me está pagando es para dar resultado. Ahorita, cuando ya pasó todo, cuando no es periodo electoral, porque cualquiera podría decir, bueno, ¿este qué quiere? No, simple y sencillamente, no hay campañas, no hay nada, es el tiempo que se me autoriza y decirle a la gente. Pude haber esperado a lo mejor para cuando haya campañas, y como se acostumbra normalmente, que es lo más tradicional en la mayoría de los partidos, yo voy en contra de ese tipo de cosas. Entonces lo quise hacer ahorita, sin lastimar a nadie, simple y sencillamente diciéndole a la gente, aquí estoy, ¿no?
Y bueno, en tu rueda de prensa que ofreciste en días pasados, hablaste también sobre una acusación que se hacía de el hecho de dejar en la cuenta 10 mil pesos en la cuenta corriente del municipio. ¿También aclaraste esa situación? ¿Por qué?
No, bueno, es que no es de aclarar, efectivamente. Pues claro que las cuentas se dejan. Mira, esa es una información que la maneja y son de las cosas que políticamente benefician a unos y nos ensucian a otros. Por supuesto que dejé en las cuentas, de hecho las cuentas se deben dejar hasta canceladas, inclusive. ¿Por qué? Porque al día siguiente tú las cancelas. Tú imagínate, a mí me tocó pagar. Yo recibí de deuda más o menos 50 millones, que en su momento los expuse. Y me toca pagar unas lámparas que yo no hice el contrato de 20 millones más 15 de renta.
Sí.
Son 85 millones. 35 que erogamos en la administración, que si no los hubiéramos gastado, créeme lo que queda saldo en la cuenta y que queda ningún proveedor con saldo. Pero preferimos pagar esto, que era un lastre, que era una carga para el ayuntamiento, que en su momento sería incosteable, pero fuertemente. Ahorita se estuvieran pagando ya más o menos 2 millones de pesos al mes por concepto de renta de lámparas. Imagínate, sería pesadísimo para el ayuntamiento. Preferimos pagarlos y obviamente para pagarlos tuvimos que dejar de pagar a algunos proveedores, tuvimos que dejar las cuentas como las dejamos, tuvimos que apretarnos totalmente el cinturón porque imagínate en una administración tan corta deshacerte de 35 millones de pesos es dificilísimo. Entonces se hizo eso y bueno, lejos de verlo, los nuevos, que por cierto sus regidores en su momento, que eran tres, estuvieron de acuerdo que se hiciera así, lo usan para otro tipo de cuestiones. No, hay que verlo bien, le quitamos esa carga. Afortunadamente ahorita el ayuntamiento, que ojalá les esté yendo muy bien y les vaya mejor, ya no tienen esa carga de económica de estar pagando eso al mes. Y eso ocasionó lo otro. No es nada de asustarse, al contrario. Ellos van a pasar por este mismo momento de aquí a un año. Acuérdate que ya están llegando a su segundo año de administración. Y bueno, hay que hacer ajustes en ocasiones para mejorar la solvencia del ayuntamiento. Me tocó hacerlo a mí y por supuesto que fue la mejor decisión. Sí deja lugar para que alguien te ensucie, te enlode con ese tipo de datos, que mira, yo te puedo decir, y el otro día lo comentaba con, no sé si en otro medio, tú por ejemplo puedes decir, yo dejé 10 mil en la cuenta, y si alguien al salir deja 60 mil va a decir, dejé el 600% más que el anterior presidente. Pues obviamente maneja los datos de una forma que puedas engañar a la gente. No se trata de eso. Yo creo que se tuvo que haber dicho, a ver, se reconocemos que se dejó de pagar todas estas cosas, que las cuentas quedaron así, pero reconocemos que las lámparas ya son del municipio y que ya no estamos pagando esos casi 2 millones de pesos al mes, que hubiera sido muy difícil. Te merma tu capacidad de maniobra en el ayuntamiento. Entonces, cuando lo quieres hacer bien, te aseguro que si hubiera sido gente de mi mismo partido, lo hubiera manejado de esa forma. Sin embargo, la política sí es, desafortunadamente no hemos aprendido, por eso está tan desgastada la clase política, porque el que llega o el que está como oposición está echándole lodo al que está gobernando y está haciendo que la gente no tenga credibilidad. Por eso yo creo que es importante dar la cara, ir a los medios y decir, oye, esto es así, ¿no? Y la gente lo debe saber tal y como es, no para beneficio de uno ni de otro, simple y sencillamente qué sucede y por qué sucede.
Claro. Chava, para finalizar, ¿qué prueban estos resultados a la ciudadanía?
Prueban que se pueden hacer las cosas bien hechas, aunque sea muchas veces la prioridad de un presidente el estar con un lucimiento personal, tomándote fotos con la gente, yendo a eventos en donde pues sí te da esa figura que quieres para proyectos políticos, y cuando dejas un lado eso y te pones a trabajar, a traer recursos y a organizarte, a tener un tesorero muy honrado, a tener un equipo en el que no escondes nada, en el que toda la tú puedes preguntarle a cualquier persona de tesorería, oye, ¿cómo estuvo esta administración? Siempre abierta, todos los empleados, aunque no fueran de confianza, tenían acceso a lo que se estaba haciendo. Y cuando tú haces las cosas bien, dicen, para lo limpio no se ocupa jabón. Entonces, esto comprueba el que en mi administración se hicieron las cosas apegadas a derecho 100% y que la gente que confió en mí no puede arrepentirse. Al contrario, puede darse el lujo de decir, mira, yo voté por este cuate, no era de un partido importantísimo ni de otro. Era un cuate que solo le ganó a los dos o tres partidos que estaban en su momento fuertes, y lo hizo dignamente, y aquí están los resultados. Creo que me está entregando cuentas claras de lo que hizo, y por supuesto que eso alienta también a que la gente siga creyendo que se pueden hacer las cosas bien, sin necesidad de estarse engañando a la gente, porque muchas veces utiliza la información y lo que tú haces para engañar, para cubrir lo que dejas de hacer, para, no sé, ocultar tu ineficiencia y pones otro tipo de acciones. Las acciones concretas es lo que en tu administración le dejan al municipio. De pronto es difícil cuando te pones realmente a gobernar y a ir a buscar recursos, a tener que estar en donde te citen, si es en Guadalajara, en México, en Monterrey, en donde tengas que estar por los programas nuevos que hay, por lo que tengas que traerle a tu municipio. Obviamente descuidas el estar aquí y el estar, a lo mejor, dejar de estar atendiendo a personas que llegan a pedirte un recurso, que porque le faltó para la comida, que para la medicina, que porque quiere un apoyo para unas mallas, para unos balones, y pues muchas veces descuidas esos detalles, tú, que también son grandes detalles, por andar trayendo esto. Pero cuando ya pasa el tiempo y cuando te pones a voltear hacia atrás, y ves el montonal de obras que hiciste, pues bueno, creo que valió la pena, para sobre todo para la gente de este hermoso municipio que quiero mucho, ¿no?
Muy bien, Salvador, pues algo más que tú quieras compartir con nuestro radioescuchas, ya para finalizar esta entrevista, algo más que quieras mencionar.
Bueno, ser muy puntual. La mayoría, el 98 o 97% de los recursos fueron conseguidos por un servidor en diferentes lugares. En el caso de Nochestli, es uno de los festivales que dejamos ya para la ciudadanía, ojalá se siga dando. Fue revisado perfectamente, bien hecho el festival. Se invirtieron 25 millones en los 3 años. Se vieron cosas, artistas que nunca habíamos tenido. Afortunadamente, ojalá que esto siga con la calidad que fue creado, obviamente, sí, porque hay que cuidar mucho eso. El traer la cultura es precisamente con estándares de calidad diferentes, no con lo que estamos acostumbrados, con lo que es a nivel mundial, lo puntero a nivel mundial, y así lo hicimos nosotros, los mejores artistas, los mejores eventos gratis para la gente, en las comunidades, aquí en la Plaza Cívica, en distintos lugares. Tú sabes que hicimos este festival en la catedral, cosas inéditas, no sé si recuerdas el mapping ahí en la catedral, cosas que, híjole, ojalá se vuelvan a tener en este hermoso municipio. Los uniformes que dejamos ahí, que ya nos entregan, es una gran ayuda para la gente. Ojalá que algún día se retome esto. La verdad que da tristeza que algo tan bonito que salió, que se deje de hacer. Nosotros entregamos más de 26,000 uniformes, entregamos 1,800 bicicletas para los niños, que los que menos tienen, cosas de ese tipo que le dejo a la gente para que ojalá las exija en un futuro y que se sigan dando, y sobre todo hacerle ver a la gente que ahorita hay que voltear a ver hacia quién trabaja, hacia quién no, y ser puntuales y reclamar y decir, porque Autlán merece lo mejor, ¿no? Entonces yo le dejo mi trabajo a la gente, el agradecimiento, mi trabajo ahí está para que lo vean y lo comparen, no para hacer quedar mal a nadie, sino para cada día ser mejores todos en este municipio, porque nos lo merecemos.
Muy bien, Salvador, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y, bueno, hablarnos acerca de estos resultados de la Auditoría Superior del Estado. Muchas gracias.
Elia, un abrazo, como siempre, muy agradecido.
Gracias. Vamos a una brevísima pausa, regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Espacio de opinión y análisis, lunes a lunes. Nos da mucho gusto saludar al maestro Enrique Jardel Peláez. Él es académico investigador de este centro universitario y nos tiene su comentario, como siempre, pues pertinente y oportuno. Maestro Enrique, le saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Celia. Buenos días a la audiencia de Radio UDG Autlán.
Maestro, adelante con su comentario. Hoy, ¿qué nos va a compartir su opinión?
Bueno, pues voy a seguir hablando un poco acerca de los incendios forestales, ya que ha sido un tema que ha llamado la atención de la opinión pública durante esta temporada, que ha sido particularmente crítica, pues, en el estado de Jalisco y aquí en la región. Los incendios, pues, son motivo de preocupación, pero, bueno, solo cuando nos acordamos. Después de las lluvias, la mayor parte de la gente se va a olvidar de los incendios, y el problema es que también se olvida lo que se debe de hacer para evitar situaciones como las que hemos pasado en las últimas semanas. Y en mi comentario de la semana pasada señalaba que los incendios de vegetación han formado parte de la dinámica de los ecosistemas forestales durante millones de años antes de que existieran humanos. Que ocurran incendios en los bosques, matorrales y pastizales del mundo es prácticamente inevitable, porque existe una cubierta vegetal que produce biomasa combustible, la materia prima que consume el fuego, y oxígeno que alimenta la reacción química de oxidación que produce la combustión. Ambos, biomasa y oxígeno, son producto de la fotosíntesis de las plantas, un proceso gracias al cual también tenemos alimentos y aire respirable. Pero el caso es que la biomasa puede quemarse en presencia de oxígeno durante la estación seca del año, cuando hay una fuente de ignición que enciende el fuego. En condiciones naturales, esto es, sin humanos, los rayos son la principal causa de incendios. Pero en la época actual, la mayor parte de los incendios en el mundo son iniciados por humanos y por diversas causas, que van desde acciones deliberadas como eliminar cobertura forestal para establecer cultivos o fraccionamientos residenciales, esto es, para cambios de uso del suelo, o por causas accidentales. La investigación sobre la ecología del fuego ha demostrado que varios tipos de ecosistemas forestales son propensos a incendiarse, que el fuego ha formado parte de su dinámica y funcionamiento, y que tienen mecanismos de regeneración natural después de los incendios, y que sus plantas y animales están adaptados a determinados regímenes de incendio, y que incluso una parte importante de la diversidad biológica depende para su existencia de las condiciones ambientales que crean estos regímenes de incendios. Entonces, podría decirse cuál es el problema, o mejor dicho, los problemas. Los problemas con los incendios forestales son, en realidad, los efectos que tienen las actividades humanas modificando la composición, la estructura y dinámica de los bosques, que los hacen más vulnerables a los efectos de incendios que han formado parte de su dinámica histórica. Es decir, alteramos los bosques porque los fragmentamos, porque modificamos sus condiciones, y entonces se vuelven más vulnerables a estos incendios. Otra cuestión es la alteración de lo que han sido los regímenes de incendios naturales o históricos por la actividad humana, y creando condiciones de este régimen de incendios diferentes a aquellas a las cuales estaban adaptadas estos ecosistemas. Y el otro aspecto es el uso del fuego para eliminar la vegetación forestal y convertir los terrenos boscosos a cultivos, potreros o áreas residenciales. Estos son problemas causados por humanos y son los que necesitan ser resueltos de alguna manera. Y son problemas que no se resuelven solamente con medidas de prevención y combate de incendios. Lo que se requiere son estrategias de manejo del fuego integradas a una estrategia más amplia de gestión del ambiente, el territorio y los recursos naturales. Desde hace años se ha planteado la necesidad de abordar el tema de los incendios forestales a través de un enfoque de manejo del fuego basado en principios ecológicos. Sin embargo, existen varios obstáculos que no han sido superados. Uno de estos obstáculos para poner en práctica el manejo del fuego es la inexistencia de una política coherente y definida de gestión de las tierras forestales, tanto en las áreas de producción como en las áreas de conservación. En algunos casos exitosos de manejo forestal, generalmente basados en comunidades indígenas y en el manejo de áreas protegidas, hay algunos ejemplos exitosos de cómo un buen manejo de la tierra, una estrategia general que tiene que ver con la producción forestal y con acciones efectivas de conservación, lleva a reducir la incidencia de incendios no deseados. El segundo obstáculo crítico es la persistencia de una visión prejuiciada del fuego en los ecosistemas forestales, asociada a la ignorancia de la ecología del fuego y a la resistencia a aprender, reforzado esto por una serie de mitos e ideas erróneas que son propagados y sostenidos por declaraciones de funcionarios, por el cubrimiento que hacen los medios del tema, e incluso por las opiniones de gente que, aunque trabaja en la investigación biológica y ecológica, no son especialistas en la ecología forestal y mucho menos en la ecología del fuego. Entonces, estos mitos de que es posible suprimir el fuego, de que el fuego siempre causa destrucción y devastación, ese abordaje del problema como una cuestión de atención a desastres y no como un aspecto de manejo de la tierra, pues limitan nuestra capacidad de acción para implementar este manejo del fuego que reduciría ese tipo de problemas de incendios y de contaminación atmosférica que hemos estado viviendo. Gracias por su atención.
Muchísimas gracias, maestro Enrique. Lo esperamos el próximo lunes con su comentario. Muchas gracias.
Hasta lunes.
Hasta luego. Muy buenos días. El maestro Enrique Jardel Peláez, académico, investigador de este centro universitario, con su comentario lunes a lunes. Ya nos vamos. Es el tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa, agradeciendo a usted el favor de su atención en este espacio. Muchísimas, muchísimas gracias y que tenga usted un excelente inicio de semana a nombre de todo este gran equipo que hace posible este espacio de información. Me despido con esta frase de Ludwig van Beethoven. Dice: el único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. Que tenga muy buen día.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.